En primer lugar, les invito a que llamemos en auxilio nuestro y como compañía durante este retiro a Nuestra Señora de Pentecostés, a la Virgen María, la que acompaña a los discípulos de Cristo, la memoria viva de la carne de Cristo, de la verdad de la encarnación, la mejor discípula del Señor, la que quizás pudo comprender mejor que nadie las palabras del Evangelio. Al decir el Ave María, la estamos saludando a ella, pero también estamos recordando que Dios la saludó y al saludarla le declaró su amor. Y el amor que Dios le declara a María no es solo por ella, sino a través de ella, de su transparencia, amor por todos nosotros. Esta es la hermosura propia del saludo del ángel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Ella fue el instrumento por el que Dios quiso darnos a su Hijo Jesucristo y con Él la redención. A través de ella, Dios Padre quiere darte a su Hijo para que se imprima, se renueve en tu ser, se renueve en tu ministerio, se renueve en tu corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
La evangelización está muerta sin la acción del Espíritu. Y no sabemos de otra persona humana que tenga una experiencia más intensa del Espíritu Santo que la Virgen María. De ninguna otra persona se ha dicho ni se podrá decir jamás: el Espíritu vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ninguna otra persona atrajo con tanta fuerza el don del Espíritu como María junto con los apóstoles en Pentecostés. Y de ese Pentecostés seguimos viviendo nosotros. Ese Pentecostés sigue siendo el cauce, sigue siendo la fuente viva a la que vuelve la Iglesia una y otra vez, cada vez que quiere ser genuina, que quiere ser auténtica. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Quiero agradecer a Monseñor la invitación que gentilmente me ha hecho para compartir la fe con ustedes. Hay algo muy peculiar que sucede en los retiros de sacerdotes, y es que, por lo menos en mi caso, lo que yo siento es que todos nos estamos acercando a un mismo fuego, a un mismo centro, porque todos vivimos de Cristo. En realidad, no soy otra cosa sino un hermano que con ustedes, al lado de ustedes y muchas veces detrás de ustedes, quiere acercarse a ese fuego vivo que es el que arde en el corazón de Jesucristo. Y yo desde el principio quiero ser muy claro, quiero ser muy honesto en una cosa. De lo que se trata es de llenarnos de amor. Necesitamos ideas claras, una teología sana y correcta, Necesitamos lo que San Pablo decía, la sana doctrina, el depósito de la fe. Pero necesitamos sobre todo corazones que ardan. Los discípulos de Emaús sintieron exactamente eso. ¿No ardían nuestros corazones a medida que nos explicaba las Escrituras? El único exégeta es Jesucristo. El único que conoce la palabra es el que es la palabra. Y ese es Jesucristo. Entonces, más que un predicador que hasta cierto punto es accidental, en este caso me corresponde a mí, más que un predicador, buscamos al exégeta con E mayúscula. Buscamos a este Señor que abre para nosotros los misterios de la palabra. Este Señor que según Lucas 24:45 abre el entendimiento. Pero sobre todo buscamos a este Señor Jesús que calienta el corazón, que lo pone a arder. Un corazón que ama es un corazón que llega a entender. El corazón que ama como Cristo llega a entender el misterio de Cristo. El corazón que no ama quiere a toda costa achicar el misterio de Cristo. Solo el amor es expansivo. Esto es lo propio del amor porque es fuerza que se da. Lo propio del amor es darse. Lo propio de la indigencia y de la finitud y de la condición de criaturas es acaparar, es ahorrar, recortar, encogerse. Nosotros en cuanto criaturas, en cuanto seres finitos, recortamos, acaparamos. Pero el amor tiene un movimiento exactamente opuesto. El amor lleva a dar. Solo el amor es expansivo. Y ese amor expansivo es el que dilata al corazón, es el que dilata la imaginación, es el que dilata el recuerdo para que nosotros podamos conservar viva la presencia de Jesús. Esto no me lo invento yo. Esto lo dijo el mismo Jesucristo en sus palabras de despedida a los discípulos. Dijo, por ejemplo, que el amor, ese amor con A mayúscula, que es el Espíritu, les iba a recordar todas las cosas. Ahí se ve que el amor dilata la memoria. Yo pienso que si uno conserva vivo el recuerdo de todo lo que Jesús ha hecho por uno, uno empieza a vivir de una manera más agradecida y de una manera más generosa. Pero el amor también dilata la inteligencia. Esto también lo dijo Cristo. Dijo que el amor nos iba a conducir a la verdad completa. Y el amor, por supuesto, dilata el corazón. Y por eso Cristo dice que todos sean uno como tú, Padre, y yo somos uno. Esa es la medida de amor para nosotros. Entonces, solo el amor es expansivo. Y por consiguiente, solo el amor nos da la medida de cómo vivir el sacerdocio, de cómo vivir nuestra vida cristiana, de cómo vivir la fraternidad. Necesitamos esa fuerza, necesitamos que Cristo sea el Señor de este retiro. Necesitamos que Él esté en el centro y que Él sea el que reine. Entre nosotros hay distintos estilos, incluso distintas épocas, generaciones, modos de formación, gustos litúrgicos, prioridades. Quizás algunos ven como una gran prioridad las realidades o la parte social. Quizás otros ven como prioridad la oración, la espiritualidad. Otro más puede estar preocupado por la mala formación teológica. Otro, en cambio, cree que la prioridad es trabajar más con los jóvenes o con las familias. Nos amenazan muchos modos de fragmentación y de división. Fragmentación dentro de nosotros mismos y división dentro de las fuerzas de la iglesia. Pero necesitamos unificarnos cada uno en sí mismo, y eso solo lo hace Cristo. Y necesitamos unificar nuestro presbiterio y unirnos como iglesia para que el mundo crea, dice Jesús. Necesitamos un presbiterio unido en torno a Cristo. Necesitamos recuperar la fascinación por Jesucristo a un grado tal que el ritmo del corazón de Cristo sea el ritmo de nuestros corazones, siendo como de todas maneras somos distintos en temperamento, historia vocacional e incluso sensibilidad pastoral. Así que, ¿para qué es el retiro? El retiro es una invitación descarada a dejarse amar, una invitación descarada a llenarse de amor. El objetivo primordial del retiro es que, no digo yo cada día del retiro, sino cada hora del retiro, porque además es muy breve, cada hora del retiro pueda crecer nuestro amor a Jesús, cada hora del retiro pueda crecer nuestro gusto por estar con Jesús, cada hora del retiro pueda crecer nuestra admiración por su modo de tratar a la gente y nuestra percepción de su presencia con nosotros. Solo te invito, hermano, a que visualices tu sacerdocio desde una profunda fascinación por Jesús. Seguramente tuviste esa experiencia, o la has tenido varias veces, o quizás la estás viviendo ahora mismo. Imagínate tu sacerdocio desde una increíble pasión, fascinación por la persona de Jesucristo. Imagínate tu sacerdocio atendiendo por la tarde a la gente después de pasar la mañana con Cristo. ¿Cómo obrarías tú después de pasar 3 o 4 horas con Cristo si luego tuvieras que atender a alguien en la confesión, en la unción de los enfermos, o dando una clase en la universidad, o aconsejando a una pareja que está a punto de separarse? Entonces hacemos el retiro para eso, para amar, para reunirnos y degustar juntos el banquete del amor. Yo creo que no es simplemente una coincidencia. Hay unos que dicen que en Dios no hay coincidencias, nada está al azar. Dios ha querido darle a la iglesia de Panamá, en persona del arzobispo, un testigo de la espiritualidad de San Agustín. San Agustín es un excelente patrono para lo que es un retiro espiritual. Porque San Agustín tenía, entre otras cualidades, 3 amores concurrentes. Un amor profundo por la amistad, una valoración increíble de lo que es tener amigos. En toda su historia de búsqueda de la verdad, Agustín pasó por todo tipo de experiencias, lo sabemos. Incluso estuvo varios años en las filas del maniqueísmo. Es decir, su mente recorrió muchos caminos. Pero hay un hilo que nunca se apartó de su corazón. y fue el hilo de la amistad. Si uno mira desde la juventud hasta su más avanzada edad en Hipona como obispo, Agustín es el hombre que valora la amistad. De un modo no abstracto y general, sino concreto. Saber estar a gusto con otros. Saber amar con otros, llorar con otros, reír con otros, existir y compartir con otros. Precisamente por eso, hay una dimensión de la vida de San Agustín que es la vida religiosa. Por eso existen los agustinos y por eso el fundador de mi comunidad, o sea, Santo Domingo de Guzmán, escogió la regla de San Agustín. La importancia de la comunidad, la importancia de la amistad, entendida de un modo muy concreto. Pero Agustín tiene otro amor, que no es menos intenso, y es el amor a la sabiduría. Agustín, precisamente, sigue a lo largo de su camino, de su peregrinación, porque su vida fue una peregrinación, Agustín sigue ese otro hilo, el hilo de la sabiduría. Es un hombre fascinado por la verdad eterna. Es una mente que busca sosiego, y por eso la frase que todos conocemos, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Agustín busca la sabiduría, busca la verdad. Y observemos cómo se complementan estos dos, el hilo de la sabiduría y el hilo de la amistad. El que solo busca la sabiduría, pero no le interesa la amistad, puede caer en la tentación de aislarse en una torre de marfil. Se vuelve un intelectual puro que se aísla en teorías que solo él entiende. Al que le gusta solo la amistad, pero no le gusta la sabiduría, entonces puede caer en la trivialización, en la vulgaridad y en la complicidad de todo tipo de pecados. Porque en su afán de pasarla bien con otros, seguramente cae en más de un exceso. Pero si se juntan estos dos, la búsqueda de la amistad y la búsqueda de la sabiduría, lo que se tiene es un banquete espiritual. Y ese es un retiro. Un retiro es estar a gusto con los demás y, no o, sino y, con Cristo. No dejo a mis hermanos para encontrarme con Cristo. No dejo a Cristo para pasarla bien con mis hermanos. Hay otro hilo en la vida de Agustín, uno que es bien conocido y que normalmente se interpreta de un modo, me parece, que muy vano, muy superficial y a veces con algo de cinismo. Agustín, así como busca la verdad, busca la pureza. Es toda una conquista para él. Pero es muy interesante en la vida de Agustín que la pureza no es simplemente abstenerse de pecados torpes, es decir, de pecados contra el sexto mandamiento. Más bien la pureza es una especie de ámbito, es una especie de atmósfera, es un lenguaje compartido. La pureza es algo así como la condición de un trato marcado por el respeto y el amor al mismo tiempo. Incluye pureza de intención, pureza de corazón, pureza de cuerpo, pero casi que va más allá de todo eso y significa finalmente como una especie de alianza. Es el tipo de alianza que se da cuando descubrimos la fraternidad sacerdotal. No es solamente la amistad, no es solo amistad, es el sentir que un mismo lazo, un mismo pacto nos une. Si uno lee, por ejemplo, las indicaciones que han dado los últimos papas sobre el celibato, cada vez más insisten en dos aspectos: el celibato como un don y el celibato como un vínculo entre el clero, entre los sacerdotes, en el presbiterio. Ese celibato vivido de modo o en clave de fraternidad y de alianza tiene una fuerza muy grande, porque es algo así como el pacto que nos unifica para presentarnos ante el mundo. A la vez, es la conciencia que cada uno tiene de la necesidad y fragilidad del hermano. Lejos de una pureza individualista, acomplejada, que se vuelve como un tabú, este estilo de ver la pureza hace que cada uno se sienta solidario y cercano de las luchas, de las tentaciones y, por consiguiente, de las victorias de los hermanos. Son tres hilos muy hermosos en la vida de Agustín. Lo repito: la amistad, la sabiduría y la pureza. Pureza como pacto. Nosotros nos reunimos y le decimos a Jesús, con algo que tiene calidad de juramento, que le juramos nuestro amor. Finalmente, el celibato es eso. Nos reunimos, los que estamos aquí, todos débiles, quizás el más débil de todos yo, nos reunimos y le decimos a Cristo que no solamente somos amigos entre nosotros y con Él, sino que queremos hacer un pacto que sella nuestro cuerpo, un pacto que sella nuestros corazones, para presentarnos como un solo bloque, con un solo mensaje, con un solo espíritu, llevando el Evangelio. Es algo que tiene mucha fuerza. El retiro espiritual tiene esas mismas tres dimensiones. Necesitamos sabiduría y por eso necesitamos escrutar la palabra de Dios. Necesitamos amistad y, por lo poco que he podido ver en estas horas breves en que nos hemos encontrado, considero que no será muy difícil. El ambiente se presta, la casa es preciosa, la sonrisa creo que no cuesta trabajo. Siempre habrá que trabajar más en ese querernos, pero creo que vamos avanzando. Y luego en ese pacto de amor que se da y se renueva sobre todo en la Eucaristía. Por eso yo les invito, hermanos, a que nos gocemos el retiro. El retiro no hay que vivirlo solamente, ni soportarlo. Yo casi me atrevo a decir, si viniste a soportar el retiro, quizás, estás a tiempo y estamos a tiempo para pedirle al Señor que nos mejore, que nos levante esa motivación. El retiro no es para venir a soportarlo, como el que soporta una inyección, la inyección anual. Bueno, hágale, pues dele. El retiro hay que gozárselo. Hay que gozarse incluso la distancia. Como se han organizado las cosas para este retiro en particular, pues hay toda una distancia. Y esa distancia al principio uno la padece, pero luego tiene que disfrutarla. Disfruta la distancia. Disfruta la distancia de que no te encuentren. Eso también se puede disfrutar y no es pecado. Disfruta esa distancia. Disfruta dormir bien. Disfruta orar sin prisa. Disfruta mirar la Eucaristía y juega de nuevo a ser seminarista de primer año. Devuélvete sin temor a ese momento. Hoy hay mucha gente que hace retiros, no solamente nosotros. Las empresas están utilizando este mismo lenguaje. Muchas empresas dicen, estamos haciendo un retiro, y se llevan a la gente para allá, para otro lugar, y les dan unas conferencias y todo eso. Pues bien, nuestro retiro tiene una característica muy especial, y es que nosotros no nos reunimos en torno a unas ideas, ni siquiera en torno a unos proyectos, nos reunimos en torno a una persona. En los retiros que les dan de animación y de autoestima y mil cosas que les enseñan en las empresas, hoy se utiliza mucho el lenguaje del niño interior. Tienes que reavivar el niño interior. La teoría que hay detrás de esto del niño interior es la siguiente. Que lo más puro, ojo a la palabra puro, lo más puro de nuestros anhelos, lo más puro de nuestros sueños, muy pronto en la vida se estrella con dificultades insalvables. Por ejemplo, cuando yo tenía 13 años, soñaba en un mundo donde no hubiera pobres, ni un solo pobre. A los 13 años y 2 días ya sabía que ese sueño era imposible. Es decir, los sueños se estrellan contra realidades demasiado grandes, demasiado duras, y esas realidades despedazan nuestros sueños, y nuestra reacción usual es recoger los pedazos de nuestro ego maltrecho y archivar para siempre esa manera de soñar. Y por eso reprimimos nuestros anhelos, nuestros sueños. Un retiro es una ocasión magnífica para despertar esa clase de sueños. Para despertar el sueño de la santidad, por ejemplo. Para despertar el sueño de la poesía. He llegado a la conclusión, ya no me puedo llamar un recién ordenado porque voy a cumplir 20 de esa fecha. Tampoco creo que me debo considerar un anciano experto porque tampoco lo soy. Pero en esta edad media o intermedia en que me encuentro, sí he llegado a una conclusión. La persona que mata al poeta que lleva adentro, la persona que mata al artista, al místico, al niño que lleva adentro, queda herido de amargura. Y esa amargura sale luego en las homilías, sale luego al atender la gente, sale luego al confesar. Tenemos que responderle a Mahatma Gandhi la pregunta que hizo. Cristianos, hoy podríamos decir sacerdotes, ¿qué habéis hecho de la alegría del Evangelio? El Evangelio habla de una perla que despierta tal entusiasmo que el que se la encuentra vende todo. De un tesoro que despierta tal alegría que uno lo pierde todo por ganar ese campo. ¿Dónde está nuestra alegría? Está muerta, la mató la amargura, y la amargura surgió porque se murieron muchos de nuestros sueños. A veces en condiciones espantosas. Yo pensé que en la iglesia había solidaridad, pero no he encontrado amor en los demás sacerdotes. Aquí lo único que hay es sálvese quien pueda. Yo me limitaré a ver por lo mío. Se acabó. Cuando uno dice esas palabras, no se da cuenta que el único que se está muriendo es uno mismo. Y hay gente que ha dicho esas palabras: ya no le creo a nadie, yo me dedico a lo mío, que nadie se meta conmigo, yo haré lo que a mí me toca, déjenme en paz. Pero el que dice déjenme en paz no se da cuenta que ya tiene sembrada la guerra adentro, que ya tiene sembrada la amargura adentro. Por eso un retiro también es una terapia. Una terapia que si se hace bien, lo lleva a uno a confesarse. Una terapia que si se hace bien, quizás le hace a uno llorar. Ayer estaba en una ciudad de Colombia, en Ibagué, celebrando la fiesta de la Divina Misericordia. Lo más bonito de la fiesta, además del gozo de la beatificación de Juan Pablo II, para mí lo más bonito de la fiesta fue que por fin lloré. Lo más bonito. El retiro tiene que ser terapia también. Atrévete de nuevo a escribir una poesía. Atrévete a hacerle una canción a Cristo. Atrévete a pintar un cuadro. Atrévete a escribir una parábola. Vuelve de nuevo a esa mística que te parecía imposible. Como ustedes se dan cuenta, es una oportunidad sencillamente maravillosa la que nos presenta este momento, este lugar. Y le tengo otra buena noticia, hermano. No estamos solos. Hay mucha gente que está orando por nosotros. En nuestras comunidades, y esta es otra cosa que también me hace llorar, o sea que ustedes van a decir, trajeron un lloretas ahí, que no. En nuestras comunidades hay personas que todavía no encuentran la manera de decirnos cosas. Hay personas que no hayan cómo decirle al sacerdote, ¿por qué usted no tiene más alegría? ¿Por qué no tiene más caridad? ¿Por qué no nos regala un poquito más de tiempo? ¿Por qué está tan ocupado siempre? O siempre parece tan ocupado, pero nunca sabemos en qué. Hay muchas personas que no saben cómo hablarle al sacerdote. Y a ustedes les habrá pasado que hay personas que, fastidiadas de problemas, les cuentan cosas de otros sacerdotes. Es una mala práctica, pero eso demuestra algo. ¿Será que tú o yo somos de esas personas? ¿Personas de esas a las que todo el mundo les ve los defectos, pero nadie se atreve a decírselos? Les cuento solo una experiencia. Unos de nuestros frailes estudiantes, así llamamos nosotros a lo que ustedes llamarían seminaristas de filosofía, de teología. Unos de nuestros estudiantes de teología estuvieron en misión en Semana Santa. Terminada esa actividad, yo tuve una reunión con algunos de ellos y comentábamos en qué lugares habían estado, qué habían encontrado y qué habían hecho. Me impresionó mucho lo que decían un par de jóvenes. Si son estudiantes de teología, quiere decir que no son, pues, muy mayores. Ellos hablaban de la vergüenza que sentían porque les tocó trabajar con un cierto sacerdote que no tenía ojos sino para las niñas bonitas del pueblo. Un sacerdote con comentarios de doble sentido, comentarios vulgares, toda la gente dándose cuenta y nadie diciéndole nada. Al fin estos muchachos, temblando porque al cura todo el mundo le tiene miedo, se atrevieron medio a decirle algo. ¿Quién sabe qué le llegaría? Es un cuestionamiento que tenemos que hacernos en el retiro. ¿Soy yo una persona a la que se le puede hablar? ¿O he construido murallas tan altas, fosos tan profundos, aduanas impenetrables, de modo que el obispo no me puede hablar? Los demás curas ya los tengo a raya y la gente está bajo control. Pero cuando tienes la gente bajo control, los curas a raya y al arzobispo u obispo asustado, el único que pierde eres tú. Porque en tu cárcel de soledad te has perdido la única experiencia que valía la pena. Crecer en Cristo y para Cristo. Eso te lo pierdes. Entonces, cuando yo hablo aquí de la gente que está orando por nosotros, por favor, no imaginarse que la gente está solamente en una actitud de fervor diciendo que nuestro párroco, que ya es santo, se santifique más. Yo estoy seguro que hay gente que está orando en este momento, clamándole a Cristo, Señor Jesús, ¿será que en este retiro sí se le abre la cabezota a ese tipo? Para que entienda que también puede cambiar, que no solo tiene que predicarle a todos los demás que se conviertan, sino que él también tiene que cambiar. Porque eso es verdad de nosotros. Pero uno se da cuenta muy tarde, por muchas razones psicológicas y de otro orden, uno de sacerdotes se vuelve muy duro. Así como los médicos se vuelven muy resistentes para recibir diagnóstico de enfermedades, así los sacerdotes nos creemos tan expertos en los caminos del Espíritu que no le recibimos fácilmente palabra a nadie. Pero hay gente que está orando por nosotros. Y yo quiero invitarlos, hermanos, como uno más, como uno que se ha equivocado muchas veces. Y les voy a contar de una vez otro llanto para que de una vez sepan con quién están tratando. Me acuerdo una vez que en las vísperas de no me acuerdo qué día de la semana del salterio, sale esa petición que dice, palabras más, palabras menos, bendice Señor y atrae hacia ti a aquellos que se apartaron por causa de nuestros escándalos. Y yo me pongo a revisar mi vida y digo, ¿y yo cómo hago ahora para atraer la gente a la que yo le di mal ejemplo? Y si uno piensa mucho en esas cosas, hasta de pronto llora. Porque llega a la conclusión de que realmente uno es bastante pequeño frente a la tarea que Cristo le encomienda. Entonces, hermanos, ¿para qué es el retiro para todo esto que hemos dicho? El retiro es para que sea en el espíritu de San Agustín. Podríamos tomar otro autor, pero ese me gusta mucho. Un hilo de sabiduría, un hilo de amistad y un pacto en pureza frente a Cristo. El retiro es terapia, el retiro es escuela. Y el retiro es un momento de apertura. Apertura a la gracia de Dios. Me acuerdo un profesor que nosotros tuvimos, que un día, cansado de nuestra dureza, con cierta impaciencia nos dijo, pero denle una oportunidad a Cristo. Denle chance a Cristo de que les dé una sorpresa. Dele una oportunidad a Cristo de que le renueve a usted ese corazón. Y ahora que estamos todavía celebrando la beatificación de Juan Pablo II, pues recordemos que esas fueron sus palabras inaugurales. Eso no es únicamente para hacer un cartel bien grande en la parroquia, a ver si la gente entiende. En buena parte es a ver si el sacerdote también entiende. Y el mejor tiempo para abrir las puertas a Cristo es este tiempo. Tiempo para redescubrir la grandeza de ese amor. Para redescubrir la confianza y la paciencia que nos ha tenido. Unas últimas palabras sobre la secuencia temática que llevaremos. Esta es la introducción, por supuesto. Hay tantas maneras, tantas, de examinar, de leer nuestro ministerio. Cuando ya se confirmó la fecha para este retiro, pues yo por supuesto me puse delante del Señor y le supliqué que por favor me iluminara. Lo que yo creo entender en mi corazón es lo que les voy a proponer durante estas siguientes predicaciones. Básicamente lo que vamos a tomar son profetas. Y las razones son muchas, pero solo le cuento una. De los personajes del Antiguo Testamento, aquellos en que es más clara la elección, el llamado incomprensible y a la vez misericordioso de Dios, son los profetas. Entonces vamos a tomar de estos profetas, vamos a tomar de sus vidas, y vamos a encontrar seguramente luz que viene de la Escritura y que Cristo seguramente va a sembrar en nuestros corazones. Tenemos certeza de victoria. Yo siento que Dios va a hacer cosas muy buenas con nosotros. Y creo que es así por las personas que han orado, incluyendo ustedes mismos, por supuesto. Y siento que es así por esa alianza que hemos hecho desde el primer momento con la Madre de Jesús. Sigamos entonces con la oración de la noche, creo que es lo que tenemos inmediatamente. Y con mucha alegría, con un gran espíritu fraterno, disfrutemos esta oportunidad que la misericordia de Dios nos concede. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Amén.